que es el concepto de la imparcialidad consciente. O sea, cuando estás trabajando tienes que ser imparcial conscientemente, es decir, siempre estar pensando en que tienes que ser lo más imparcial posible. La imparcialidad 100% no existe, pero sí que todo el equipo, y cuando estamos dentro de un camión haciendo un partido de fútbol, hay gente que es de Barcelona, gente que es de Madrid, gente que es de Bilbao, gente que es de Asturias, todos trabajamos juntos y alguien se cree que uno de una zona puede hacer, modificar o manipular imágenes cuando está trabajando con 50 o 80 personas de diferentes zonas. Alguien se cree que el resto de personas se quedarían impávidos y bajarían la cabeza si alguien intenta manipular. En primer lugar, que
Estaba
eso no
pensando
es así.
exactamente eso, Óscar, que sería casi imposible que entre 100 personas que estáis ahí en el camión que no hubiese ningún tipo de desliz, como diciendo, mira este cómo ha apagado la cámara 3 para poner la 4. Me
Es
parece
que
imposible que eso suceda.
eso es tan ridículo como, bueno, yo entiendo los aficionados, ¿eh? Entiendo que la gente cuando lleva un mal resultado y piensa que el árbitro le ha perjudicado, busque culpables por todas partes. Bueno, ya sabemos que es así, que es el juego del fútbol es este en este país. En otros países de Europa no es así, pero nada, nos adaptamos y seguimos para adelante como no puede ser de otra manera.
Como periodista solo puedo decir que es un orgullo, ¿no? Que en este caso la televisión española, un medio español, pues esté también representado. Desconocía ese dato de que medio centenar de profesionales te van a acompañar para desde Bakú y para todas aquellas televisiones, todos aquellos países que sean acreedores de los derechos de la próxima Eurocopa, pues puedan visionar, por ejemplo, ese partido inaugural para vosotros, sábado día 13 a las 3 de la tarde, Gales-Suiza, ahí con Gareth Bale, supongo, y con alguna que otra bandera con el Indatorder. Hay que estar muy al oro. Me imagino también que, puesto en lo que a la actualidad deportiva se refiere, ¿no? Porque cuando uno tiene que captar esa imagen, tiene que saber muchas veces qué significan cada una de las cosas que se ven en un estadio de fútbol.
Sí, claro, nosotros tenemos que estar todo el equipo muy atentos a la actualidad e intentar estar con la máxima información posible, ¿no? Hace 2 semanas hemos estado en Lima, en Perú, realizando la final de la Copa Libertadores, también un equipo de unas 25 personas desde España, más los equipos de MediaPro en Chile y en Perú y en Argentina, y nos ha requerido un esfuerzo muy grande de conocer los equipos de River y de Flamengo, de saber las aficiones, de estudiar, de prepararlo. Bueno, como los periodistas se preparan pues los comentarios, nosotros tenemos que preparar también los contenidos para saber qué explicas las cosas. Transmitir un partido de fútbol no solamente es seguir el balón y dar repeticiones, es explicar qué está pasando en el estadio, ¿no?
Eso seguro. Y dos últimas cuestiones, ya para finalizar. Llevas una dilatadísima trayectoria profesional. Esto me imagino que, al igual que ocurre, por ejemplo, con nosotros en la radio, ha cambiado mucho, sobre todo desde el punto de vista técnico, a la par que el lenguaje, ¿no? Los consumidores ahora demandan otro tipo de contenidos. ¿Preferías lo de antes o lo de ahora, ¿no? Porque ahora incluso con la implantación del VAR, que ha sido uno de los frutos de la polémica, que no tiene todo el que ver con vosotros, pero bueno, ahí estáis metidos, involucrados, pero ¿preferías el fútbol de antes, la viola de antes, las cámaras de antes, los planos de antes, o te gusta lo de ahora, todo este espectáculo
No, no.
De ángulos por todos lados, desde arriba, desde abajo, casi casi desde la pechera de los jugadores?
No, no, claramente lo de ahora. O sea, la tecnología y la narrativa audiovisual ha hecho una evolución increíble. Yo ahora te puedo decir que me daría un poquito de vergüenza mirar un partido mío realizado en el año 92, porque sé que lo que hacíamos en aquella época ahora sería inaceptable. Pero no lo hacía yo, lo hacíamos todo el mundo, o sea, lo hacíamos aquí, en Alemania, en Italia, en todas partes, ¿no? Tanto en tecnología como en narrativa hemos mejorado muchísimo en la calidad de la imagen, en el 4K, HDR, en el tipo de cámaras ultralentas, en las minicámaras en porterías, en las cámaras aéreas, en los replays de los 360 ángulos. Y lo del VAR es una cosa que aquí siempre me gusta hacer hincapié en que es muy importante diferenciar entre lo que es el VAR, que el VAR no tiene nada que ver con la televisión, el VAR lo hacen los árbitros, el VAR es videoarbitraje, que no pasa por nuestras manos, ellos tienen la imagen de todas las cámaras y hacen lo que creen conveniente, de lo que es la realización televisiva del VAR, que eso es otra cosa. Nosotros lo que hacemos es intentar que el espectador desde su casa sepa lo que está pasando en cuanto al VAR. Es decir, si el árbitro está revisando, si no está revisando, si qué tipo de jugada revisa, y sobre todo dejárselo muy claro y ser muy transparente. Y esto, la realización televisiva del VAR, que al principio todos teníamos muchas dudas y incluso se siguen teniendo, porque el VAR, tanto en el arbitraje como en televisión, tardará años en estabilizarse, porque es una revolución en el fútbol. Años. Sí, según mi opinión será años, porque es la revolución que ha supuesto el VAR en el fútbol. No había pasado nunca, o sea, es un cambio de normas brutal. Ahora estamos empezando a entenderlo, pero yo creo que nos faltan 2 o 3 años todavía para que el VAR se estabilice y todo el mundo sepa y los árbitros sepan qué tipos de jugadas se pueden revisar, qué tipos de jugadas no. Esto está en evolución, esto es un bebé que está creciendo y hasta que no tenga 7 o 8 años el bebé irá evolucionando. Pero yo, lo que yo me refería es que televisivamente lo que el espectador ve en su casa cuando hay una revisión de VAR, en contra de lo que muchos podíamos pensar, que iba a romper el ritmo del partido, iba a quitarle emoción, lo que estamos viendo es que le da más emoción al partido. Le da es un nuevo elemento en el guión que al espectador le gusta, porque de repente hay una incógnita, que hay un gol y lo celebras, pero luego no es, o una expulsión que perjudica a tu equipo y luego esa expulsión se retira. Entonces esa intriga no existía y de repente es como si el partido de fútbol se haya convertido en un thriller casi, ¿no? Porque nunca sabes en qué momento el VAR puede intervenir y puede hacer un cambio radical, ¿no? Entonces, al espectador, evidentemente, al espectador del equipo que le perjudica, entre comillas, no le gusta ese día, pero el día que le favorece sí que le gusta. Pero lo que a todo el mundo le supone una dosis extra de emoción que antes no existía.
De eso no cabe ninguna duda. ¿Alguna sorpresa para el Clásico? Porque claro, va a ser el partido de los partidos con todo lo que ha ocurrido alrededor y lo que se presume que pueda acontecer, no solo dentro, sino también alrededor del partido, alrededor del propio estadio. Mucha manifestación, el tsunami democrático y todo esto que, bueno, va a formar parte, ¿no?, de la actualidad del partido.
No, novedad ninguna. Estamos en una época de estabilidad en la Liga con los estándares de producción. Vamos a repetir el tipo de producción que hicimos la temporada pasada, tanto en el Bernabéu como en el Camp Nou. Y la gran novedad, desde mi punto de vista, es que tanto el Real Madrid como el Barcelona llegan en buena forma al Clásico. Están mucho mejor que hace un mes y medio, 2 meses. Y eso es lo que deseamos. Es que,
¿eres futbolero? ¿Para ser un buen realizador de fútbol te tiene que gustar el fútbol?
Bueno, yo creo que es imprescindible. Si no se entiende el fútbol y no se ama el fútbol, se puede fotografiar un partido, pero no se puede transmitir el alma. Y yo creo que lo que hay que dejar ahí en la televisión es el alma y las emociones.
Y la última, que es algo que siempre me ha llamado la atención y he de reconocer que me pone un poco de mal humor. Y mira, ya que te tengo, pues presento una queja pública. No sé si en nombre de muchos. ¿Por qué al acabar el partido hacéis siempre un paneo por las gradas? ¿Qué aporta eso informativamente hablando cuando muchas veces nos perdemos los saludos de los jugadores o los diálogos o las protestas al árbitro, este tipo de cosas?
No, eso es una percepción tuya que a lo mejor te ha quedado por algún partido concreto, pero no lo solemos hacer, ¿eh? Nos quedamos viendo las caras de los jugadores en el terreno de juego, tanto los que ganan como los que pierden.
Yo es que soy muy chismoso, me gusta cuando metéis, por ejemplo, en el túnel de vestuarios y se saludan antes del partido, esas cosas me gustan bastante.
Bueno, esa es una de las cosas que se ha conseguido en la Liga Española los últimos 4 años, porque antes eso era imposible, dependía del club en concreto o del árbitro en concreto o del buen humor o mal humor de una persona en concreta ese día en el estadio. Ahora hay un libro que lo pone, que esa cámara tiene que estar ahí con unas condiciones y se respeta y todo el mundo es feliz.
Pues me alegro que hayas estado bien aquí este ratito de radio. No es habitual escucharte. En cualquier caso, te agradezco este ratito de radio con nosotros para explicar y, en cierto modo, para presumir, por qué no decirlo, de ser elegido entre los 7 realizadores que van a dar cobertura en las 12 sedes en la próxima Eurocopa con la presencia de España, en este caso desde Bakú, desde Azerbaiyán, con ese Gales-Suiza para comenzar a rodar. Óscar, muchísimas felicidades. Pues no deja de ser un orgullo para el gremio, tan necesitado como estamos de esta clase de distinciones. Escuchábamos el lunes a Flaquer con su narración de los goles de Messi en esa gala del Balón de Oro. Bueno, pues que el periodismo deportivo español también esté presente en las altas esferas internacionales, yo creo que es un motivo de satisfacción para todos. Un fuerte abrazo, Óscar.
Pues muchas gracias.
Y hasta la próxima. Óscar Lago, realizador jefe de MediaPro, estará en la próxima Eurocopa. 8:40, 7:40 en Canarias, a la de ya comenzamos la tribu. Una tribu hoy también, por cierto, muy televisiva.
En Radio Marca. A diario.
Pero si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 31 de diciembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Finisher, la nueva línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma, es la suplementación nutricional oficial de la Federación Española de Baloncesto. Más que una marca, una filosofía de vida para los que piensan en superarse todos los días. Más información en www.finisher.es.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 4-5-6.
En 1960, Bebe Bikila entró descalzo en el Estadio Olímpico de Roma, convirtiéndose en el primer africano en ganar el oro en la maratón. En 2019, Eliud Kipchoge fue el primer hombre en recorrer esa mítica distancia en menos de 2 horas. Y todos los viernes a las 3 de la tarde, Natalia Freire nos cuenta contra el crono estas historias y mucho más. Para que todos los aficionados al atletismo corran y disfruten hasta que cruce la meta el último runner.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Vamos que vamos tarde, que ha llegado, por cierto, la ocasión más especial, hasta el 8 de diciembre en el Salón del Vehículo de Ocasión de Barcelona, donde de la mano de Mercedes-Benz Certified podrás llevarte un clase V desde 26.300 euros, impuestos no incluidos, con CarPlay y Android Auto de regalo en una web mercedes-benz.es/ocasión-clase-V, mercedes-benz.es/ocasión-clase-V, y descubre mucho más, entre otras cosas, el código PIN. Eduardo García, buenos días.
Hola Varela, muy buenos días a todos. Dimite para presentarse, paso atrás para la gran zancada y consolidarse así como el presidente de la Liga con más poder, con más mandato y con más pedigrí en una poltrona difícil que él mismo se ha currado que sea mucho más estable. Javier Tebas es la Liga y la Liga es Javier Tebas, personaje que dio bandazos en su pasado, pero que hoy se erige como una de las cabezas pensantes de nuestro fútbol, amén de apadrinar el gran crecimiento del mismo como bloque, como competición. La filosofía de que la Liga es algo más que fútbol es real y seguramente tenemos muchos ejemplos que lo atestiguan. Bueno, hasta el CSD y las federaciones se han sentido en más de una ocasión con la manguera pisada en los últimos tiempos, seguro que entre otras cosas por no haberse ocupado como debieran de muchos deportistas y de sus condiciones de trabajo. Ya ha reconocido en más de una ocasión los logros del presidente, el dónde estábamos y el hacia dónde vamos actual. Es verdad que las formas ya han perdido en muchas de las gestas conseguidas, así como esa obsesión enfermiza por llevar razón siempre, por no escuchar casi nunca y por estamparse ante los tribunales en muchas ocasiones por no ceder ni mijita en sus preconcebidas líneas de partida. Bueno, le pasó en el asunto de las radios, seguramente envenenado, y le sigue ocurriendo en sus enconadas batallas con la federación que hasta el momento le derrota sistemáticamente los juzgados. Tebas sigue ambicionando mucho para la Liga, sigue viendo en el mapamundi que corona la pared de su despacho mucho territorio baldío a conquistar, mercados, modernizaciones, tentáculos kilométricos que se afana por multiplicar. Es verdad que suele hacerlo de manera unipersonal, presidencialista como pocos, pero en los últimos meses no ha tenido el compadreo habitual de los grandes del campeonato. No es del todo claro por qué Madrid y Barça han marcado diferencias, por qué ya no son alfiles de oro en sus mandamientos, trufando la discordia, pues podemos ubicar los repartos, las superligas, las federaciones, el Roures, muchos actores de tablero y jugadas demasiado enrevesadas de unos y de otros. Estrategia pura y dura, como la del propio don Javier, a la hora de hacer camino y dejar legado, pero sin construir sustituto. Personalidades así tan únicas tienen tanta obsesión en el presente que el futuro sin ellos como que no lo contemplan. Varela ganará, no sé si con sparring o sin él, pero desde luego hay otro partido que ni siquiera tiene camiseta, su sucesión. Menos mal que somos de improvisar como nadie y algún espontáneo se lanzará al albero verde cuando toque. Buen miércoles a todos. Sigamos juntando letras que suenan.
En A Diario, la tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Venga, que vamos tarde, ¿eh? Daros todos por saludados. Pablo Pinto, buenos días. Buenas. José Luis Sánchez, buenos días.
Buenos días.
Hola, Guillermo Izquierdo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Luis García, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ricardo Rossetti, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Más televisivo, esto imposible. Mira, llega Chito aquí con su microcam, ¿eh? Para que, además, a través del canal de YouTube, emitimos las imágenes de esta tertulia, de los tres que estamos, porque Guillermo y Luis son muy marqueses, bueno, ¿eh? No pisan nunca el suelo.
Siempre ha habido clases.
Como buen entrenador que eres, a las estrellas les das privilegios, como entrar desde la cama, y otros pues tenemos que venir aquí aunque llueva.
Pero esto cualquier
nunca,
día...
Nunca habías tenido tanta razón, Pinto.
Pero Luis García, esto ponemos Indatorder las cosas en otro order, ¿eh? Y...
No, Indatorder es, aquí ya lo has dicho el primer día, Luis Uzquiano Pinto.
Si queríamos tener a Luis, había que pagar este peaje. Bueno, no pasa nada.
Estos son más minutos para Pinto, ¿eh? Para José Luis. Nosotros nos salimos desde el banquillo y jugamos cuando nos toca, ya sabes.
También es verdad. Bueno, ¿por dónde empezamos? Está el día así un poco mohino, seguramente como el tiempo. Pero entre que más o menos ya hemos descontado, amortizado el tema del Balón de Oro y bueno, y tampoco podemos estirar mucho el chicle de lo de la retirada de Leo Messi, porque uno nunca sabe, ¿no?, cuándo pueda activarse ese clic, pues estamos a la espera, ¿no?, de que los equipos vuelvan a recuperar actualidad. Han estado ahí un poquito, ¿no?, de jornada de descanso, cargando energías, porque en cierto modo se nota, ¿no?, que sobre todo en lo que a Madrid y Barcelona se refiere, que están todo esperando al 18.
Sobre todo porque últimamente los resultados acompañan y el fútbol también, ¿no? Si este parón te toca después de un empate, una derrota, una situación complicada en Liga o en Liga de Campeones, los parones se hacen más largo porque las situaciones son más tensas, ¿no? Yo creo que Real Madrid y Barcelona están empezando a coger velocidad de crucero después de un mes de septiembre y octubre algo irregular con derrotas o empates inesperados tanto en España como en Europa, y ahora mismo parece que ya están en buena dinámica, en mejor condición física, muestran su superioridad sobre rivales, sobre todo yo creo que el Madrid está mejor en juego y en fútbol que el Barcelona. Pero es verdad que los resultados acompañan a que este tiempo de impasse sea más tranquilo.
Bueno, yo diría que en el caso del Madrid lleva 3 semanas cogiendo un poquito de impulso, pero en el caso del Barcelona lleva apenas una semana siendo un poquito más fiable, con lo que yo creo que todavía hay que seguir esperando porque queda la parte más complicada de la temporada y a ambos creo que les queda un mes de diciembre muy, muy difícil. Bien es verdad que para ambos la Champions se puede olvidar ya, porque el Barça va a ser primero pase lo que pase en Milán y el Madrid va a ser segundo pase lo que pase en Brujas, pero es cierto que el partido del 18 va a poder medir esas sensaciones que ahora mismo parecen mejores desde el lado madridista que desde el lado culé, pero que hace un mes era completamente diferente.
Ese clásico va a mandar a uno de vacaciones tocado. Esto es así, está así montado el fútbol, y por mucho que se vayan los dos de Navidades primero y segundo clasificados en Copa porque no han jugado y clasificados en Champions porque se lo han ganado, el que salga derrotado en ese clásico le espera unas Navidades pues de entrenadores sonando, de bajas, de altas, con una maquinaria mucho más revolucionada que la de su rival.
Pero no va a ser lo mismo pierda el Madrid o pierda el Barça, ¿eh? Porque el Madrid ahora mismo tiene cierto crédito. Es verdad que lleva más semanas siendo un poquito más fiable. A mí tampoco me entusiasma, ¿eh? Pero es verdad que el partido contra el Paris Saint-Germain de alguna manera da caché. Y si sale bien de Barcelona, ojo, claro. O sea, puede permitirse una derrota de alguna manera.
Bueno,
hay que ver cómo hay que ver cómo es esa derrota, pero podría permitírselo. El problema es cómo pierde el Barça, ¿eh? El Barça, sí, como dice Rossetti, no está en un buen momento, ni mucho menos. Y si pierde el clásico en casa, cuidado.
La pregunta, Guillermo, es... Es evidente que los dos clubes, los dos equipos tienen mucho margen de mejora. Lo que no sabemos es si van a ser capaces de conseguir, ¿no?, esa mejoría, dar ese salto de calidad.
Hombre, yo creo que tiene más margen de mejora el Barça. Estamos hablando de que el Madrid está muy bien, de que el Barça está muy mal, pero están empatados a puntos. O sea, que yo creo que tiene más margen de mejora el Barça, que además ese partido es en su casa, lo cual es un arma de doble filo. Yo creo que es favorito, o tiene que serlo. Siempre que Madrid y Barça juegan en casa, tienen que ser favoritos. Pero tiene más que perder al mismo tiempo, porque claro, el Madrid yo creo que también se lo podría permitir. Quiero decir, si gana en Valencia y luego pierde en Barcelona, nadie va a pensar, sobre todo viniendo de donde viene, que es de 2 temporadas tirando la Liga en noviembre, que el Madrid está en crisis, por mucho que pierda en Barcelona. Pero es verdad que es un mes clave para los dos. Yo incluiría esos 2 o 3 partidos que tienen antes de Navidad y luego la Supercopa, que aunque sea un trofeo menor, pero siempre es entre ellos y por lo tanto... son partidos importantes a la vuelta de Navidad.
Bueno,
también,
si le ganan al Valencia y al Atleti, claro.
Claro, eso yo te iba a decir, porque quedan 6 puntos antes del Clásico, ¿no? Y ahora mismo están empatados a puntos, ahora mismo vienen en buena dinámica, pero es verdad que el Madrid tiene un encuentro a priori relativamente fácil este fin de semana frente al Español, y luego tiene la compleja salida a Mestalla, que es un estadio y un rival que ha ido creciendo con Celades, que se está acercando ya a Liga de Campeones, y que luego está el hándicap también del descanso que va a tener para el Clásico, por esas 29 horas de diferencia, pero quedan 6 puntos y una cosa es cómo estamos a este miércoles 4 de diciembre, y que quedan 14 días para el Clásico con 2 partidos de por medio.
O sea, un calendario similar, porque el Barça recibe al Mallorca, que también, sí, es un que equipo que pelea por la permanencia, y luego va Donosti, que tampoco es una salida cómoda nuestra.
Por eso te digo que tienen una de cal y una de arena, digamos, con el calendario, ¿no? Porque yo creo que la Real Sociedad es uno de los equipos que mejor está jugando al fútbol, más atractivo, más ofensivo. Por ejemplo, cuando llegó al Bernabéu hizo una gran primera mitad. Un fútbol dinámico, alegre, valiente, sin ningún tipo de complejos. Y yo creo que al Barcelona le va a poner en dificultades, igual que va a hacer el Valencia con el Real Madrid. Por eso te digo que depende de esa jornada previa al Clásico. Si ganan los 6 puntos los dos equipos, pues sí, hombre. Quien gane, quien pierde, más o menos va a seguir ahí ligado a la Liga. Pero quien se deje puntos en la jornada anterior, ojo cómo puede afrontar el Clásico.
Ah, yo creo que estamos todos de acuerdo que el Madrid está muy cerca de su mejor versión. Tanto a nivel grupal como individual, los jugadores ya están cerca de lo que conocemos de ellos, En el Barça no, en el Barça tienen, que no sé si es positivo o negativo, pero en el margen hay un, en el Barça hay un margen de mejora, tanto a nivel grupal como individual, tremendo. Griezmann todavía sigue siendo una sombra de lo que fichó por el Barça, De Jong aún no es el que llegó del Ajax, hay muchos, Jordi Alba, Busquets, ahora mismo no han contado últimamente con Valverde por diferentes motivos, pero también van a sumarle al Barça, así que el Barça sí que todavía tiene mimbres para mejorar su versión de lo que estamos viendo.
Yo creo que además al Barça le falta regularidad, que es algo que cogido el Madrid en estas últimas semanas y que no ha cogido el equipo de Valverde. Y no solo por lesiones, hay muchas circunstancias a tener en cuenta. Es cierto, Pablo, el tema de Griezmann, pero hay que añadir que Messi ha comenzado un poquito más tarde por las lesiones esta temporada. Que el centro del campo no acaba de tener un patrón y un guión establecido porque ya por decisiones un día aparece Arturo, otro día o un mes desaparece, después aparece Arturo Vidal,
ahora
aparece
Rakitic. Rakitic, Rosetti.
Claro.
Ha fichado el Barça Rakitic ahora justo en...
Y que además todos coincidimos en que, más allá de que pueda gustar uno más o menos, que Rakitic estaba teniendo muchos menos minutos de los que se podían tener, que podía ser un futbolista mucho más aprovechable, por lo que además ha venido Rakitic en los últimos años. Yo creo que el clásico puede marcar, pero al fin y al cabo es un partido. Y ya se ha demostrado en estas últimas ligas que ese margen de maniobra es reconducible. Otra cosa es que venimos acostumbrados a temporadas donde Real Madrid en el mes de diciembre o al clásico ya llegaba a 5, 6, 7 puntos y llegaba muy exigido. Con lo que ahora yo creo que el partido es diferente y que de una manera la liga está muy abierta y muy viva para ambos.
Sí, pero yo estoy de acuerdo con Pablo, en el margen de mejora y en que el Madrid ha encontrado su equipo, luego ya dependerá de algún detalle. Yo creo que hay una plaza libre en el Madrid, la de extremo derecho o cuarto centrocampista, y sin embargo en el Barça veo muchas más dudas. A mí lo de Rakitic, lo he comentado aquí, me ha parecido siempre increíble que no tuviera más minutos, y ahora cuando se va a abrir el mercado otra vez, resulta que empieza a ser indiscutible. Y luego a ver cómo encaja Griezmann, a ver quién se asienta en los laterales, sobre todo cuando falta Jordi Alba. Creo que el Barça presenta muchas más dudas en su equipo, en su once, que el Madrid.
Sí, ahora mismo decía Pablo que no sabe si lo del margen de mejora del Barça es bueno o malo, ¿no? Yo prefiero mejorar que tener margen de mejora. Y el Real Madrid está mejorando. Es un equipo que ha ido mejorando con las últimas semanas. Yo al Barça no le veo mejorar. Yo al Barça le veo sacar un partido muy complicado en el Wanda porque aparece Messi en el 86. Si no, el partido se lo lleva al Atlético de Madrid. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid tiene el problema de que no le hace un gol a nadie esta temporada. Si
bueno,
no,
ese partido
porque le aparece Ter Stegen.
Sí, pero bueno, que ese partido se lo debió llevar el Atlético de Madrid. Aparece Messi, que es lo que lleva haciendo los últimos 15 años. Cuando le rodean bien, el Barça gana títulos. Cuando no le rodean bien, pues el Barça gana la Liga si el Madrid la tira. Más o menos eso es así. Esta temporada el Madrid no ha tirado la Liga y el Barça no encuentra nada más allá de Messi. O sea, que el que está en un problema yo creo que es el Barça ahora mismo.
¿Cómo le ha quedado? Es que también me parece
qué filosófico, ¿eh? No, prefiero mejorar a tener margen de mejora. ¿Cómo está?
¿Es verdad
o no? Por eso entra desde la cama, Pablo Pinto.
Claro,
sí. Decía Rossetti.
No ha dicho Pinto una de esas en su vida.
ni la diré.
Digo que el factor Messi es un factor diferencial muy importante. Es cierto que el Barça sin Messi es una cosa, porque evidentemente cuando Messi tiene el nivel que tiene, si no tienes dependencia, no tendría ese nivel, no sería tan buen futbolista o el mejor del mundo o incluso el mejor de la historia, como está en el debate. Pero creo que también es algo que tiene ganado, esa fiabilidad de tener a ese futbolista que te puede resolver cualquier duda. Es cierto que tiene que mejorar, por supuesto, pero es que además no es algo de esta temporada, es algo de temporadas anteriores. Ahí vemos el nivel que ha dado el Barça en la Champions, que es un equipo que ahora mismo, primero, en Champions tiene bastantes más puntos que juego ha desplegado, que por merecimientos podría tener, y después yo creo que estamos hablando de Messi, pero es que ahora mismo el futbolista que más puntos le ha dado el Barça en Liga y en Champions es Ter Stegen.
Eso seguro.
Sí, esa es la clave.
En un minuto llegamos a las 9 de la mañana. Mira, ahí estamos viendo mantear a Nino. Igual llega Maradona al Elche. Están ahí manteando a Nino. Igual alucina el bueno de Diego Armando. Luego estaremos en Elche para que nos comenten un poco de ese cambio de propiedad. Publicidad y me respondéis a la pregunta. ¿Necesita el Madrid a Paul Pogba?
En Radio Marca. A diario.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis. Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en Cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-103-104.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Gerard Piqué,